Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Vamos a empezar, como siempre, nuestras mañanas con los mensajes de nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentra soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Cálida, gas natural vehicular. Discúlpeme un momento que tengo un problema técnico que tengo que resolver. Ahora sí, ya lo resolví, espero. Y vamos con la mención de Cálida. Gas natural vehicular para camiones y buses. Cambia tu flota a GNV y ahorra más del 50% en costos de combustible, impulsando así la rentabilidad de tu negocio. Para más información, escribe a movilidad.sostenible@calida.com.pe. 8 Sur. ¿Sabías que en el Perú la palma aceitera ocupa solo el 0.1% del área total de la Amazonía peruana? Por ello, nunca ha tenido mayor impacto en la pérdida de bosques. Conoce más en www.8sur.com. Muy bien, vamos a hablar de encuestas y vamos a hablar de la encuesta publicada ayer por La República, efectuada por IAP. Vamos con el primer cuadro. ¿Qué opinan los peruanos? Aprobación del Congreso de la República, ¿ok? Lo que ven en rojo es desaprueba, lo que ven en azul es aprueba, ¿ok? El Congreso tiene, a ver, 4% de aprobación. En algunos lugares del Perú, como el sur, por ejemplo, la aprobación es 2%. Esta encuesta tiene un margen de error de más o menos 2.5%. Es decir, el Congreso podría tener una aprobación en este momento de 1.5%. A ver, cuando a mí me hablan de polarización y veo este cuadro, yo digo, ¿cuál es la polarización en el Perú? ¿Cuál es la polarización en el Perú? La mayoría, la inmensa y multitudinaria mayoría del Perú desaprueba al Congreso. Y no porque nos hayamos vuelto locos todos, ¿no? Sino por los méritos del Congreso de la República, como veremos en un cuadro posterior. Pero esta impopularidad no le es ajena a Dina Boluarte. Y acá tenemos el cuadro también de popularidad de la presidencia, el actualizado. Y de nuevo, la presidencia tiene un 90% de desaprobación y un 5% de aprobación. La presidenta Dina Boluarte nunca ha sido popular. Si ustedes ven meses anteriores, su techo está en 19%. Pero en ese entonces su impopularidad era el 71%. O sea, era mayoritariamente impopular y desaprobada, pero no en los márgenes en que está ahora. Acá no hay polarización del país. El país en esto está absolutamente unido, como lo está el Congreso y el Ejecutivo. El Congreso y el Ejecutivo hoy representan lo mismo, trabajan de la misma manera, pactan de la misma manera, se validan leyes inconstitucionales por el mismo gobierno. Porque Dina Boluarte necesita al Congreso y el Congreso necesita a Dina Boluarte. Mientras que todos puedan hacer las tropelías que están haciendo a diario. No hay forma de cambiar esto. Veamos el siguiente cuadro, por favor. ¿Quién tiene más poder actualmente en el Perú? Y lo que ustedes tienen más brillante, un celeste más brillante, es Julio del 2024 versus julio del 2023. Hoy por hoy, indiscutiblemente en el Perú, el 40% de los peruanos dice que más poder tiene el Congreso. Menos la presidenta, que le ponen 22%, los empresarios 20%, Los jueces y fiscales, otro poder del Estado, pero más disminuido, 10%. Las fuerzas del orden, policía, militares, 3%. Otros 2%. Es decir, si suman ustedes el poder de la presidenta con el poder del Congreso, estamos hablando de que para el 62% de peruanos, esos dos poderes concentran todo el poder. Todo el poder. Y eso no es una democracia. Una democracia se basa en dos pilares. La separación de poderes. Nadie concentra el poder, porque si alguien concentra el poder, lo que tenemos es una dictadura o una monarquía absolutista. Nadie concentra el poder se divide. Se divide por definición, se separa por definición, para que nadie abuse de él. Para que otro poder le diga a uno que está abusando, estás abusando, eso no lo puedes hacer. Y de esa manera mantenemos la forma democrática de gobierno, para que nadie abuse. Y el otro pilar son los derechos fundamentales, las libertades de las personas, que son siempre un límite al poder. Todo derecho es un límite al poder. Como yo tengo derecho, no me lo pueden quitar, no pueden abusar. Separación de poderes y derechos fundamentales son los ejes de toda democracia. Cuando no se respetan los derechos fundamentales y cuando no hay separación de poderes, no hay democracia. El Perú está perdiendo la forma democrática de gobierno. ¿Por qué? Porque los poderes del Estado abusan, y nos referimos al Congreso, que controla al Ejecutivo, que controla al Tribunal Constitucional, que controla la Defensoría del Pueblo, que persigue al Poder Judicial, que persigue al Ministerio Público, que persigue a la Junta Nacional de Justicia, y que se apropia de otros espacios de poder para administrar negocios particulares, como la SUNEDU, por ejemplo. Eso es lo que tenemos hoy. Eso es democrático. Es democrático que el Congreso cambie las reglas de juego de las elecciones para que quien sea elegido, no importa quién sea, no importa qué partido, va a ser derrocado muy rápidamente porque el Congreso y el TC ya han pactado que la revocatoria de mandato es algo que haces con 87 votos en diputados, además, sin ningún problema. Un presidente que no puede disolver el Congreso o no puede disolver diputados, porque se le ha impedido hacerlo también en el Tribunal Constitucional. Ya no tenemos paso. Y no tenemos paso para que ese presidente que será electo en 2026 no tenga mayoría parlamentaria, ni la pueda formar, para que elijamos un Congreso completamente fraccionado. Presidente Cuadro, por favor. Ahí lo van a ver claramente. ¿Usted cree que el Congreso abusa del poder que tiene? Bueno, ha subido de 78% a 81%. Estaba claro hace un año y sigue siendo claro hoy día. No usa todo el poder que le corresponde. Estas personas están un poquito desinformadas, ¿no? Pero en fin, 17 y 16. Usa correctamente el poder que le corresponde. 2 y 1%. No sabe, no opina, 4 y 3 en la comparación de los 2 años. Concentrémonos en 81%, ¿verdad? El 81% del país cree que el Congreso abusa del poder que tiene. Esto se manifiesta, por supuesto, de muchas formas. Las frivolidades del Congreso, que han estado hoy día en los reportajes este fin de semana, sus gastos, sus viáticos, sus beneficios personales, sus semanas de representación. Todo lo que sea frivolidad y banalidad pagado por el Estado peruano. Claro, eso es un abuso. Pero mucho más abuso es, por ejemplo, destruir un tipo penal como el de organización criminal para beneficiar a las organizaciones criminales que están en el poder, como los huaycas en la sombra, ¿no? La fiscal y su cúpula, los dinámicos del centro, o las imputaciones por organización criminal a partidos políticos. Los fiscales pueden equivocarse, los jueces corrigen a los fiscales. Si los fiscales no son corregidos por el sistema de justicia, no se puede hacer nada. Pero para eso tienes pluralidad de instancia. Para eso sirven las instituciones. Eliminar el tipo penal organización criminal para decir ya, si no hay el delito de organización criminal, bueno, pues desaparecen las organizaciones criminales, listo. Es dejar desprotegidos a 33 millones de peruanos frente al crimen organizado. Y eso es lo que ha hecho el Congreso la semana pasada. Dejarnos sin Estado de Derecho, sin protección. Y por el otro lado, en cuanto a los derechos fundamentales, pues ya no tenemos un sistema de protección de derechos fundamentales. Porque el Congreso decide cuándo prescriben los crímenes. Y ya ha decidido que ya prescribieron, pues. Como la ley Soto, pero con esteroides, para crímenes de lesa humanidad, cuando está prohibido por una convención internacional. Y tenemos a una población que sí protesta en las cifras. 90% de desaprobación no tiene precedentes de ambos poderes en simultáneo. 90% de aprobación, de desaprobación, perdón. Y mientras tanto, nuestra presidenta da una entrevista en China. La prensa china no existe. ¿Ok? Sí existen canales de televisión, radio, por supuesto, pero no existe como existen las democracias del Occidente. La prensa china no cuestiona el poder, no puede cuestionar el poder, no ejerce un balance democrático sobre el poder. No hay esa concepción. La prensa china es un aparato de propaganda del Partido Comunista Chino que maneja el Estado chino. Punto. La entrevistadora no tenía opción de preguntarle por las muertes en el Perú, ¿no es cierto? Por los 49 asesinados por su gobierno. Ni siquiera por la crisis económica peruana, ni siquiera por la recesión. Es una entrevista donde mandas un mensaje de amor y de amistad. Y a la presidencia no se le ocurrió nada más profundo que hablar de lo que le gusta comer en el Chifa. Lo único que faltó que le dijera es que ella pide el combo 4, porque ya era una cosa terrible, enrollados de pollo, con Inca Kola, en Kamlu Wantan. Qué vergüenza, ¿no? Pero en fin. Hay que decir que Dina Boluarte aprovechó la ocasión para dramatizar, para echarse a llorar. Pero no convence, pues. No convence ni en chino. Ese es el problema. Instituciones profundamente desprestigiadas, la del Ejecutivo y la del Legislativo, por los méritos de sus miembros. No por otra razón. Por los méritos de sus miembros. En 18 meses vamos a ir a votar. En las últimas semanas, en mayo nada más, más de 1.500 peruanos se han desafiliado de partidos políticos para afiliarse a otros. Porque el 12 de julio, este viernes, vence el plazo para estar inscrito en un partido y postular como militante del partido. Se puede postular, hay un 20% de invitados, pero como militante del partido, hasta el 12 de julio. No hay más. Y como presidente de la República, hasta el 12 de julio. Una vez que se cierre el padrón el 12 de julio, ahí estarán inscritos los que van a ser presidentes del Perú, los que van a tentar la presidencia del Perú. Este viernes, ya se sabe, no quienes postulan, sino quienes están inscritos. De esas, habrá mujeres también, tenemos que escoger un presidente. Que todos sabemos, con las actuales reglas del juego, va a ser revocado en el primer año. Porque este Congreso no permite las PASO y tenemos que ir a una elección con 30 partidos donde el Congreso va a estar fraccionado de todas maneras, y más que el actual. Podemos sentarnos, ¿no?, a mirar pasar las cosas o podemos comenzar a decir esto no está bien. Al Congreso no le importa la protesta, al Ejecutivo tampoco. ya ha demostrado en los hechos que mete bala, sin problema. Pero tenemos un inmenso poder que está en nuestro voto. Pausa y volvemos. Hay varias noticias dignas de ser comentadas este fin de semana, pero me voy a quedar con una figura de la cual tenemos que hablar, Rafael López Aliaga. Ayer, por fin, se iniciaba todo el trabajo de desvío, los desvíos aprobados para la obra que es tan importante para la ciudad de Lima, que es la línea 2 del metro. Una obra que tiene décadas ya en planificación, ejecución, y que no avanza en Lima porque no le da la gana al alcalde de Lima por un acto de prepotencia. Es verdad que una municipalidad tiene que coordinar con un contratista y con un concesionario para establecer, ¿no es cierto?, planes para que el impacto sobre los ciudadanos sea el menor posible, para que estos sean compensados si hay un daño a su propiedad o su negocio. Pero eso no significa paralizar una obra, no significa que no haya obra. Se necesita esa estación en el centro de Lima porque es la estación central que luego va a comunicar con el sistema de buses del Metropolitano y que luego comunicará en las décadas venideras con otras, ¿no es cierto?, estaciones en el centro por donde también tienen que pasar otras líneas de metro. Bueno, no le da la gana, puede que sea, no quiere. Estaba todo coordinado para empezar ayer y de hecho el concesionario movilizó su personal, su maquinaria y miren lo que pasó. La Municipalidad de Lima mandó fiscalizadores y se comenzaron a reportar enfrentamientos, se jaloneaban unos a otros por el plan de desvío. Plan de desvío coordinado por la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, ATU, por la Policía Nacional y en teoría por la Municipalidad de Lima y por OSITRAN. Ha habido una mesa de trabajo desde hace meses para planificar estos desvíos. Entonces decían que faltaba un semáforo, que faltaba la sincronización, esto y aquello, y la municipalidad sacó este tuit, orgullosa de detener una obra pública de beneficio para todos los limeños. Y orgullosísima, la Municipalidad Metropolitana de Lima, en pro de garantizar el orden, el orden, el orden con el tráfico que tenemos, se paralizó los trabajos que se pretendían ejecutar para la construcción de la línea 2 del Metro de Lima, luego que el consorcio ejecutor intentase realizar los trabajos sin cumplir con la autorización municipal. Ayer a las 4:48 de la tarde. Esto es una vergüenza. Pero esto es Rafael López Aliaga, el hombre al cual le gustan las concesiones cuando son de su propiedad, nada más. Cuando se trata del tren, que lo que lleva la gente a Machu Picchu, ahí sí le gustan. Pero no le gustan cuando cualquier otro concesionario que ha pactado libremente con el Estado peruano la ejecución de una obra, ¿no es cierto? A él no le da la gana que haya obra, pues. ¿Ustedes saben cuánto nos va a costar esto? Millones. ¿Cómo nos va a costar Rutas de Lima? Porque peajes que no se cobran al público, se cobran al Estado. Lucro cesante y daño emergente generado por la Municipalidad de Lima a la obra del Metro 2 van meses de meses de meses. La obra se va a ejecutar, pero el contratista o el concesionario va a cobrar cada centavo de pérdida en un arbitraje internacional que el Estado peruano va a perder de todas maneras. ¿Ya? De todas maneras, hasta el último centavito. Pero hay más. Mientras esto sucedía, el alcalde de Lima, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Dándose un baño de popularidad en el Callao, haciendo una alianza, ¿ah?, con el señor Espadaro. ¿Por qué? Porque le parece muy bien, lo ha incorporado a Renovación. Espadaro ha pasado por varios partidos, ahora le gusta, ¿no es cierto?, al alcalde provincial del Callao ser parte de Renovación Popular. Muy bien, qué gusto. Pero mucho cuidado, chalacos, ¿no? Porque si va a ser lo mismo Espada lo que ha hecho Porky en Lima, bueno, ya saben cómo es. O sea, no hay ninguna posibilidad de que ustedes vean obras realmente necesarias para sus ciudades, para Callao y para Lima. Rafael López Aliaga ha endeudado a la municipalidad con bonos, la ha endeudado, porque esos bonos se pagan, ¿eh? Por si acaso. Y esa plata recaudada que sigue guardada en el banco, porque no la van a usar todavía, ¿para qué la quería? No sé, para seguir pagando meses de deuda, seguramente, se va a transformar en una serie de viaductos que van a volar por el aire. Esto es malo para la ciudad. Pero hay que decir algo más. Hoy día en la República ha aparecido un extenso artículo firmado por Paolo Guas que da cuenta de los negocios del sodalicio de Vida Cristiana y su vinculación económica con Rafael López Aliaga. Esto no me sorprende en absoluto, pero ahí están en blanco y negro las vinculaciones con la empresa Acres que fundó López Aliaga y a la cual renunció el 2019 cuando decidió dedicarse a la política. La empresa Acres es la titularizadora de todos los activos del sodalicio. Estamos hablando de cementerios entregados para que sean misiones y por lo tanto estén exoneradas del pago del impuesto a la renta en el marco del concordato entre el Vaticano y la Iglesia Católica. Las ganancias, por supuesto, salen a offshores fuera del Perú. Estos son los negocios vinculados a la Iglesia Católica. En fin, nos tenemos que ir, pero no sin antes mencionar el fallecimiento de Javier Vallarriestra. Tenemos la nota de ayer. Falleció a los 92 años. Fue ex diputado, ex senador, ex congresista, ex ministro, ex primer ministro y ex constituyente de la constituyente de 1978-79. Es decir, ocupó, salvo la presidencia de la República, todos los cargos políticos que se pueden ocupar. Fue por convicción y voluntad, siempre aprista, aunque por supuesto se separó muchas veces del partido, pero se reconocía heredero del pensamiento de Haya de la Torre en su más puro estilo, digamos. Hace mucho tiempo se retiró, hace muchos años de la política, y pasó los últimos años de su vida de una forma apacible. Fue un gran deportista, cultor del ciclismo, pero sobre todo fue muy generoso conmigo y con todos los programas que hice, porque era un estupendo entrevistado. Pero hay que decir algo más. Cuando fue congresista la última vez, lo único que quería era renunciar, porque le parecía espantoso el nivel de debate del Congreso. Y estamos hablando del Congreso del 2006 al 2011. Imagínense lo que pensaría ahora. Ya no hay políticos así. Ojalá regresen. Ojalá regresen. Y al margen de sus ideas, al margen de sus errores políticos, que los tuvo y muchos, él creyó que Alberto Fujimori podía ser convertido a la causa de los derechos humanos, por ejemplo. Al margen de todo eso, fue un hombre que quiso mucho al Perú. Y yo creo que tiene un sitio importante en la historia política y en la historia jurídica peruana, a la que tanto contribuyó en la Asamblea Constituyente del 78, trayendo todo lo que sabía, porque había vivido en el exilio durante la dictadura militar, había vivido en España y tenía frescas todas las ideas de la constituyente española del 78. Muy bien, nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar, por supuesto, a nuestros auspiciadores, que hoy día son muchos y hay que agradecer. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa de su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo cambio seguro. ¿Y tú? Cálida, gas natural vehicular para camiones y buses. Cambia tu flota a GNV y ahorra más del 50% en costos de combustible, impulsando así la rentabilidad de tu negocio. Para más información, escribe a movilidad.sostenible@calida.com.pe. 8 Sur. ¿Sabías que en el Perú la palma aceitera ocupa solo el 0,1% del área total de la Amazonía peruana? Por ello, nunca ha tenido mayor impacto en la pérdida del bosque. Conoce más en www.ochosur.com. Muy bien, nos despedimos y nos reencontramos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.